Un saludo a toda la gente que nos escucha en Latinoamérica del mundo. Bienvenidos a este programa especial de Medio Mundo, Ecología y Cultura. Es el programa de la maestría en estudios socioambientales de la Flaxo Ecuador. En esta oportunidad queremos conversar sobre la COP20 en Lima, Perú, en diciembre de este año. Y para ello nos acompaña en cabina Ivonne Llanes, de Acción Ecológica, y tenemos una entrevista en línea con el profesor Luzbi Portillo de la Sociedad Homo Ecnatura en Venezuela. Con eso nos venimos en este programa especial y ya regresamos.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Y en esta oportunidad abriremos el compás de discusión a nivel internacional y de la región para conocer un poco las implicaciones que la nueva cita de la Conferencia de las Partes de la Organización de Naciones Unidas sobre Cambio Climático va a desarrollar en el mes de diciembre en Lima, Perú. Contamos con la presencia de la compañera Ivonne Llanes, quien es presidenta de Acción Ecológica, una organización que funciona acá en Ivonne. Gracias por venir, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Manuel. Un saludo a todos los radioescuchas.
La compañera Ivonne Llanes es bióloga y presidenta de Acción Ecológica acá en el Ecuador. Ella, digamos, dentro de sus responsabilidades desarrolla el tema de cambio climático y servicios ambientales. Ivonne, a propósito de esta nueva convocatoria que hace la ONU sobre el tema y la problemática global de cambio climático, ¿cuál crees tú que son los planteamientos con los que llegan los estados miembros de la Conferencia de las Partes? ¿Qué se puede esperar de la participación oficial en esta cumbre?
Bueno, muchas gracias, Manuel, por la pregunta y por el interés en hablar del tema de cambio climático. Yo creo que la sociedad civil y en general los pueblos de los países que normalmente envían sus delegados oficiales a Naciones Unidas, no tenemos que ser muy optimistas en cuanto a los resultados que puedan surgir de estas negociaciones. Y no porque se trate de esta cumbre número 20 en particular, sino porque preocupación real y sincera por lo que está ocurriendo en cuanto al calentamiento global. Básicamente esto se debe a que, por un lado, Naciones Unidas está sumamente cooptada por lo que es las corporaciones vinculadas al tema de energía, de transporte de mercancías, a la energía nuclear. Es decir, que hay una cooptación por parte de Naciones Unidas del sector corporativo, y lo que hace es ejercer una influencia, una incidencia sumamente fuerte en lo que son la toma de decisiones dentro de Naciones Unidas. Por otro lado, cada vez se restringe mucho más la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Cada vez se hace más difícil acceder, acreditarse como organización, como delegado de estas organizaciones, por lo que también se hace sumamente difícil hacer un seguimiento real y práctico de lo que está pasando allá. Sin embargo, como nosotras ya desde hace algunos años sabemos que esto está sucediendo, lo que hacemos es trabajar en función de fortalecer la cumbre paralela de las organizaciones de la sociedad civil, no tanto en función de incidir en la cumbre en sí mismo, porque sabemos que debemos esperar poco, sino porque es un espacio en donde voces diversas desde distintos sectores de la sociedad están planteando verdaderas soluciones al cambio climático.
Bien, entonces tú reconoces que al seno de las Naciones Unidas, digamos, avanza una lógica de negocio, de negocios, de mercado, ¿no? Un poco este avance de los mecanismos de desarrollo limpio de los mercados y bolsas de carbono, ¿no? Y también un poco este programa de reducciones de deforestación, ¿no? Que intenta mercantilizar áreas boscosas. Nosotros también queremos resaltar que al final vamos en este programa a converger diversas posturas desde Venezuela. A propósito de esta discusión que queremos generar en este programa especial, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con algunas reflexiones desde Flaxo Radio Ecuador.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Somos fruto de nuestro ayer. Es lo que somos.
Estamos de vuelta en este programa especial de la Flaxo Radio a propósito de la COP20 a desarrollarse en el mes de diciembre en Lima, Perú. Nos acompaña en el estudio Ivonne Yanes, quien es la presidenta actual de Acción Ecológica y quien nos venía comentando un poco su lectura y su posición frente a esta nueva convocatoria que hace Naciones Unidas. Las organizaciones sociales en cada uno de los países, no solo de Latinoamérica, sino del mundo, que hacen resistencia a los embates, las nuevas manifestaciones del cambio climático. ¿Qué se puede construir? ¿Qué alternativas podemos asomar en un corto, mediano y largo plazo de cara a que ya se convergen casi 20 años de discusión de cambio climático? El fenómeno se agudiza más cada día, pero los gobiernos, digamos, se deslindan más de acciones prácticas en ese sentido.
Simplemente yo quisiera aclarar que de ninguna manera yo estoy diciendo que no haya que pelear por el multilateralismo y por rescatar a Naciones Unidas como un espacio de representación, digamos, de los estados de las naciones en el mundo, ¿no? Simplemente yo creo que es importante entender qué es lo que está pasando en Naciones Unidas. Efectivamente, como tú dices, las organizaciones de la sociedad civil, los pueblos, lo que nosotros estamos planteando es que las soluciones que se están dando, principalmente a partir de 1997 con la firma del Protocolo de Kioto, es que existe cada vez, las negociaciones de clima no tienen que ver con clima. En realidad lo que tienen que ver es con, efectivamente, como tú mencionas, encontrar cada vez mecanismos de mercado, encontrar cada vez más un espacio de validación de los nuevos mercados que se están inventando, que son los servicios ambientales, que son, digamos, mercantilizar todo lo que implican los ciclos, funciones de la naturaleza, en lugar de efectivamente tomar decisiones claras. Ahora bien, lo que nosotros desde la sociedad civil, porque yo creo que también hay que diferenciar que por un lado tienes los estados, con representantes en Naciones Unidas, por otro lado tienes las organizaciones de la sociedad civil, pero por otro lado tienes tanto los movimientos y organizaciones sociales que también, digamos, trabajan el tema del cambio climático, pero además por otros tienes a la gente, o sea, la gente común y corriente que son los que estamos siendo afectados directamente por el calentamiento global. Lo que nosotros estamos planteando desde las organizaciones de la sociedad civil es que en el año 92, cuando se firma, o nace la Convención en Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas, en esa convención ya se establecen al menos dos principios fundamentales. Por un lado, se reconoce cuál es la causa del cambio climático, que es la quema de combustibles fósiles principalmente, obviamente también la deforestación y también otro tipo de, emanaciones, ¿no? Sí, de prácticas humanas que emiten gases con efecto invernadero. Entonces, las causas ya se conocen. En segundo lugar, de acuerdo al mismo panel intergubernamental de cambio climático, se dice que si esta es la causa, se sabe que al menos un 60%, de las emisiones se tienen que reducir con relación a los niveles de 1990. Entonces ya se habla de cifras generales. En tercer lugar, tenemos que mencionar que existe un principio fundamental que la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas reconoce, que es el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Yo creo que estos dos principios, uno, entender cuáles son las causas y, por supuesto, cuáles son las soluciones, y entender que existen responsabilidades diferenciadas, es fundamental para continuar con el nuevo protocolo que se estaría discutiendo de aquí en adelante a partir de las negociaciones de París en el año 2015. Es decir, hay países responsables del cambio climático que tienen que reducir en la fuente las emisiones, y hay países que, por ejemplo, como el Ecuador, que tiene bosques, pero que además tiene petróleo, puede tomar, medidas que son, por ejemplo, respetar los derechos de los pueblos que viven en los bosques, conservar los bosques, y además tomar medidas adicionales como una yapa que nosotros podemos dar, que es, por ejemplo, empezar a dejar el petróleo en el subsuelo. Entonces, las soluciones existen, pero yo creo que las decisiones no necesariamente se van a tomar en el seno de Naciones Unidas, porque todos sabemos que esto va a seguir siendo una conferencia de negocios y no una conferencia sobre el clima, sino que yo creo que los pueblos, y allí es importante importante el rol de los pueblos, que es este otro gran sector, que pueden tomar las decisiones, como por ejemplo en el caso del Ecuador, pedir que se haga una consulta para saber si es que queremos o no seguir contaminando el ambiente y dejar el petróleo en el subsuelo en Elías Uní y TT. Entonces existen decisiones que se toman a nivel de Naciones Unidas, decisiones que se toman a nivel de estados y decisiones que se pueden tomar a través de la participación de los pueblos.
Bien, bastante amplio el criterio que desarrolla Ivón. Estamos en línea con el profesor Luzvi Portillo, quien es el coordinador de la Sociedad Homo et Natura en la región del Zulia, en Venezuela. Buenos días, profesor.
Buenos días, Manuel Suárez.
Nos acompaña en estudio Ivón Llanes, de Acción Ecológica, y queríamos preguntarles a ustedes, a propósito de esta convocatoria que se hace desde la ONU para la Conferencia de las Partes número 20 en Lima, Perú, ¿qué se puede esperar de la participación de un gobierno como Venezuela y de los estados miembros que van a esta reunión en Lima el próximo diciembre?
Sí, bueno, siempre hay esperanza de que la vida continúe, pues, de que las cosas se vayan desarrollando y a través del tiempo y de las luchas las cosas deben mejorar. Pues siempre tenemos esta esperanza, y por ahí nos guiamos. Nosotros esperamos que los presidentes asistentes, y en especial nuestro presidente de Venezuela, pues Nicolás Maduro, más que la retórica, o que incorporen pues en sus palabras, pues, ¿no?, en sus presentaciones, cosas que se puedan lograr, pues, que de una u otra forma recojan lo que la gente, los movimientos sociales manifiestan, pues, en cada país. Aquí en Venezuela nosotros decimos, pues, que por qué razón no se desarrolla las energías limpias. Nosotros en el Zulia, frente al Mar Caribe, tenemos la propuesta de desarrollar la energía eólica. Entonces es muy bueno que los países, los presidentes del mundo, terminen por aceptar, pues, la energía limpia, la energía eólica, la energía solar, de aceptar esto, ¿no? Siempre se van por las cuestiones más prácticas, más desarrolladas de este siglo XX, que son las energías fósiles. El planteamiento mundial es que se use la energía limpia, se desarrolle la energía limpia, y ese esfuerzo en Venezuela debe de iniciarse, porque está muy pañales, pues muy comenzando, ¿no? Esperamos que el presidente Maduro se comprometa, pues, ante las Naciones Unidas, ante el mundo, pues, ante Venezuela, en no desarrollar los planteamientos que vienen haciendo otros sectores, que es desarrollar la energía de carbón. Entonces, sería un paso atrás. Hay mucha fuerza a nivel internacional hacia Venezuela y desarrollar la energía del carbón, pues, en base al carbón, utilizar el carbón para montar carbón eléctrica, ¿no?
Profesor, a propósito de la posición oficial de Venezuela, a nivel internacional ha surgido esta matriz de opinión de decir que el gobierno venezolano convocó a una cumbre social contra el cambio climático en Margarita. ¿Qué referencia tienen ustedes? ¿Cómo leyeron esta convocatoria? ¿Qué resultado tangible arrojó esta convocatoria que hizo el gobierno este año?
Sí, el gobierno se dio cuenta que no tenía una política hacia los grupos ecologistas. A raíz de los encontronazos aquí de la oposición, de sectores de derechas nacionales y mundiales, de lo que llamó la guarimba, que estaban quemando a Venezuela por los cuatro costados. Nosotros hicimos una marcha, los grupos ecologistas, contra la destrucción de los árboles aquí en la ciudad de Venezuela, pero la ciudad de Maracaibo. Y ellos se dieron cuenta que la importancia de también tocar ese punto, pues. Entonces nos invitaron a reunirnos. El gobierno nos invitó a los grupos ecologistas. Es más, la marcha que teníamos, la gobernación la tomó para sí, pues salieron todos los empleados públicos y nos arroparon, pues tomaron una marcha para ellos, ¿no? Y a partir de allí convocaron a un congreso allá en Caracas y fuimos. Pues tú estuviste allí, pues casualidad, cuando estuviste en Venezuela, y ese congreso fue muy cooptado, pues fue cooptado por el gobierno, pues el gobierno se puso al frente y todavía no ha soltado esto, ¿no? Luego fuimos a otra reunión, yo no pude ir a la reunión de Margarita, pero la gente que estuvo allí, bueno, fue muy buena la vivencia que hubo con otros grupos de otros países, ¿no? Y ahora están proponiendo en Maracaibo para el día 31 otro otro congreso ya en el Zulia, pues, de ecologistas ambientalistas en Venezuela, pues. Y ellos están haciendo un poco de cómo poner la agenda de ellos en nosotros, pues. Y nos, es lo contrario, pues. Es la agenda de nosotros, los movimientos ecologistas, los que luchamos, la que tiene que el gobierno llevar a la ONU. Nosotros planteamos, y a ellos no les gusta mucho esto, pues, ¿no? Nosotros planteamos de que se debe de ser el desarrollo más que petróleo, más que la energía carbonífera, debe desarrollarse la energía limpia. Hay una cierta pugna entre los grupos ecologistas y la posición del gobierno. Nosotros queremos plantear, pues, como decimos aquí, por la calle del medio, que se use, que se genere electricidad, que se genere el llamado desarrollo, es a partir del uso de la energía limpia, pues, y no a partir del carbón como se está planteando y del petróleo, pues.
Okay. Profesor, ¿me escucha? Profesor, entonces el gobierno construyó una agenda ambiental para digamos este año a través de las actividades que usted comentó, va a Perú con cierta agenda, se conoce a nivel de las organizaciones ecologistas ambientalistas, pero con el mismo criterio de explotar más carbón, más petróleo y más energía contaminante, o ha desarrollado en todas esas actividades de convocatoria alguna alternativa a la matriz energética en Venezuela.
No, hasta ahora no sé. La gobernación del estado Zulia, conjuntamente con PDVSA, la que maneja toda la energía fósil, petróleo y gas y carbón, ellos tienen una empresa llamada Carbozulia, Carbones del Zulia, y la gobernación del estado Zulia están agrupando para el occidente del país generar electricidad a partir de una carboeléctrica que quieren construir en la mina Paso Diablo, sacar más carbón de la mina norte y la mina Paso Diablo y abrir una nueva mina, que es la mina Socuy, porque está en poblados indígenas, que es el río más importante que tiene el estado Zulia, porque lleva agua a varias ciudades, entre ellas Maracaibo. Construir una vía ferroviaria que viene de Colombia hacia Venezuela y sigue por toda la sierra de Perijá, que es el final, pues, de la gran cordillera de los Andes, termina en Venezuela, pues, el brazo occidental, y el otro es límite entre Venezuela y Colombia, pues. Allí quieren pasar una vía ferroviaria hacia el Mar Caribe, a un sitio llamado Pararú. Eso es en el Mar Caribe, y eso va a afectar casi todas las tierras de los Wayú y va a afectar los territorios de los Barí, de los Yupa. O sea, cuando el presidente Chávez estuvo vivo, nosotros desarrollamos toda una lucha que terminó en una gran marcha en Miraflores el 31 de marzo del año 85. A partir de allí, ya en el 2005, en el 2007, ya 2008, ya... Todos esos proyectos que hace 10 años estaban parados. Entonces nos preocupa que en medio de un discurso ecologista, un discurso contra el cambio climático, está por debajo de ese discurso en la práctica aquí en Venezuela, son planes de usar no solo petróleo, sino también carbón, pues, ¿no? Y el gas, que es una energía más limpia que el petróleo y que el carbón, entonces lo van a utilizar para la exportación. Hay un gasoducto que se va a conectar con Colombia y va a continuar hacia Panamá, todo Centroamérica y Estados Unidos. Y entonces nosotros vamos a utilizar carbón y vamos a exportar gas, ¿no? Una cosa bien, bien estúpida y una cosa bien criticable, ¿no?
Bien, profesor, sí. Tenemos que identificar acá, vamos a hacer un pequeño corte, nos acompaña en cabina Ivonne Yanes. Y para el segundo bloque queríamos dejarle, el espacio para que usted también nos haga una lectura desde las organizaciones sociales. Se supo que Venezuela derogó su Ministerio de Ambiente. ¿Cómo leen ustedes eso ya? ¿Y qué alternativas están construyendo ahora de cara a esta nueva agenda ambiental que usted dice que el gobierno está desarrollando? ¿Y que, cómo, de qué manera a nivel internacional se puede conocer el trabajo que se está haciendo allá? Vamos a identificar este corte en flaxoradio.es y ya regresamos.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Estamos de vuelta en este programa especial a propósito de la cumbre, la conferencia de las partes número 20 que convoca la ONU en Lima, Perú. Tenemos en línea desde Venezuela al profesor Luzvi Portillo, quien es coordinador de la organización Sociedad Homo et Natura. Profesor, dejamos para este bloque un análisis, una reflexión que ustedes tengan a propósito de la noticia de la derogación del Ministerio de Ambiente en Venezuela. ¿Cómo leen ustedes esta, digamos, esta postura del gobierno nacional y de qué manera se está construyendo alternativas desde abajo contra las energías contaminantes en esta región de Sudamérica?
Sí, el presidente Maduro manifestó días antes que iba a haber un sacudón, que se iba a presentar unas estructuras, otra geometría del poder, y nos pareció muy bien las primeras cosas que anunció. Pues ya al final dejó una cosa que no la superamos todavía, pues que es eliminar el Ministerio del Ambiente, ¿no? Incluirlo dentro de un viceministerio, incluirlo dentro del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo. O sea, no aparece la palabra ambiente. Hay una gran preocupación en los viejos ecologistas, en otros compañeros que fueron ministros del ambiente o que fueron directores del Ministerio del Ambiente. Hay mucha incertidumbre, pues, al respecto. Pareciera que al eliminar el Ministerio del Ambiente queda como huérfano el ambiente. Es importante determinar, pues, que en esta conversa, que el Ministerio del Ambiente es el culpable, pues, el partícipe y es el que ha apoyado toda la destrucción de los bosques de Venezuela, de la contaminación de los ríos. Pero bueno, siempre había como un lugar donde ir a reclamar, había un grupo de gente a quien exigirle, a quien demandar, pero entonces ahora no hay, pues. Entonces lo que hay es un Ministerio de la Vivienda, pues. Y viven hablando desde la vivienda y muy poco del ambiente, porque el señor que está allí no tiene experiencia al respecto, ese ministro. Pues. Entonces el que era el ministro de Ambiente ahora no aparece por ninguna parte hablando. Pues. Entonces nos preocupa esto, si se sigue desarrollando esta incertidumbre, pareciera que se ha hecho, pues, esta eliminación del ministerio con los fines de darle luz verde a todo el desarrollo minero de lo que llaman el arco minero, que es en el sur del país, donde está la Amazonía venezolana, donde está el petróleo, la faja del Orinoco. Allí están todos los planes de desarrollo del petróleo pesado. Y también al extremo, eso es hacia el sur, hacia la parte del Zulia, hacia Colombia, hacia el Mar Caribe. Entonces estamos nosotros, Estado Zulia, y lo que se habla allí es de hacer una gran estructura, pues, en función al carbón, donde está un puerto de aguas profundas llamado Pararú, que es en territorio guajiro, a orilla del Mar Caribe, abrir nuevas minas, y si se abre una mina, como la mina Socuy, que es el Socuy es un río, donde ese río es el que lleva el agua a Maracaibo y a otras ciudades grandes, abrir ese río es quedar sin agua a Maracaibo, pues. La Concepción, la San Francisco, varios poblados de Mara, pues. Y el gobernador hizo hace un mes una reunión en Carbó Zulia y manifestó la explotación de la rehabilitar, pues, la explotación de carbón en la Sierra de Perijá, en la Guajira, pues, ¿no? En la parte ya norte de Venezuela, pues. Nosotros hicimos una marcha cuando hubo la cumbre allá, en la reunión allá de los presidentes en Nueva York. Vamos a hacer una el 10 de diciembre, cuando haya la reunión en Perú. Vamos a movilizarnos todo este año y parte del 2015 para parar, pues, estos proyectos en la calle, en foros. Estamos abriendo, donde hay eventos, escribimos una ponencia. Los compañeros indígenas guayú viajan a Amazonas, a Puerto Ayacucho, yo viajo a Caracas con otros compañeros, también hablando de eso. O sea, estamos en la calle, pues, estamos en la calle a ver cómo paramos, pues, esta explotación del carbón, el uso de construir unas carboeléctricas. Hay dos carboeléctricas que quieren construir, una en Táchira y otro en el estado Zulia, límite con Colombia. Pues la idea es venderle a Colombia energía barata en base al carbón, ¿no? Entonces es muy preocupante que en medio de esta situación desaparezca pues, el Ministerio del Ambiente. Yo creo que algo malo viene pues, para el ambiente, pues, para la vida en Venezuela. Pues. Bien. Por esto que vamos a luchar pues, este año y el otro en el marco de la cumbre para llamar la atención. Y muchas gracias, pues, Manuel, por permitir que esta voz llegue pues, a otros países, a otros compañeros pues, más allá de Venezuela.
Bueno, profesor, la verdad es que bastante amplia la exposición. Nosotros siempre hemos querido acá manifestar todos los diferentes matices que hay en la región. Y entonces, en conclusión, se puede ver como un retroceso esa nueva política y queremos que, por favor, comparta con nosotros un enlace donde se pueda conocer más en profundidad la realidad venezolana en tema socioambiental.
Esto es un retroceso, porque nadie nos... O sea, esto no se consultó a los grupos ecologistas, no se consultó a la población, ni siquiera a los mismos empleados del ministerio, pues. Aquí en Maracaibo, una señora que tenía varios años trabajando criticó pues, en una reunión haber eliminado el Ministerio de Ambiente y la despidieron. Pues. Entonces, es bastante preocupante esta situación. Pues nosotros tenemos un correo, se llama Sociedad Homo e Natura. Estamos por construir por fin una página web. Pero bueno, la idea es vincularnos pues, a través de por ahora el correo electrónico y a través de estos espacios que se nos permite manifestar lo mismo que tienen todos los países. Pues. Todos los países de América y del mundo están contra la pared, pues, porque ahora es la minería, el extractivismo, la alta minería, el carbón. Mientras que los países vemos nosotros como Alemania, otros países desarrollan energía limpia, a los del tercer mundo, como se dice, vamos entonces nosotros a desarrollar petróleo, la venta de petróleo, la venta de carbón. Pues, ¿no? Una contradicción. Pues.
Sí, así es. Bueno, profesor, entonces agradecido de la participación. Profesor, un saludo para todos en Venezuela.
Un saludo, gracias. Bueno, a todos allá también.
Volvemos a los estudios entonces de Flaxo Radio Ecuador. En esta discusión, digamos, internacional que quisimos desarrollar a propósito de la COP20 en Lima, Perú, de cambio climático. Ivón, una reflexión final que quisieras exponer, ¿cuál es la agenda que continúa promoviendo Acción Ecológica? ¿Dónde se puede seguir acompañando todas y cada una de las alternativas que se están construyendo en el Ecuador frente al cambio climático?
Bueno, gracias, Manuel. Yo creo que el haber tenido la posibilidad de escuchar también del compañero de Venezuela y aún más de las personas que están anticipando en este tema es muy importante porque todos estos países tienen algo en común. Y es que en todos estos países, y no solamente en estos, sino en muchos otros, hay una tendencia hacia la expansión de la frontera petrolera. El hecho de que se realice la cumbre de la COP20 en Perú tiene además una importancia especial, y es porque Perú es probablemente uno de los países en América Latina, como seguramente todos han escuchado, sobre todo por el tema de la merma de los glaciares, que son quienes alimentan el agua para las principales ciudades del Perú. Entonces, yo creo que es muy importante hacer un llamado en este momento para todas las organizaciones del Perú, y todas aquellas organizaciones que vamos a ir a la cumbre, a la COP20, en que no podemos quedarnos atrás en las demandas que ya están naciendo a lo largo y ancho de todo el planeta con respecto a que es importantísimo empezar a dejar el petróleo en el subsuelo. En Perú, como sabemos, existen poblaciones locales que ya están resistiendo a la expansión de la frontera petrolera, que conoce de los impactos que se están dando debido a la explotación petrolera, pero además yo creo que es muy importante que efectivamente todos estos pueblos, de alguna manera que vamos a estar representando a organizaciones y pueblos en el Perú, seamos conscientes de que tenemos una obligación de tener propuestas radicales, que no tenemos que tener miedo a plantear las cosas como se necesita este momento. O sea, podemos, debemos dejar el pragmatismo de un lado y debemos ser radicales. Yo creo que en ese sentido Acción Ecológica ha mantenido su consecuencia. Acción Ecológica, desde hace varios años, que no le teme a decir que lo que nosotros necesitamos es un cambio de modelo civilizatorio y hacer una crítica al capitalismo petrolero. Si es que nosotros hablamos de cambiar el sistema y no el clima, tenemos que ser conscientes de que de qué sistema estamos hablando. Estamos hablando de un sistema capitalista dependiente, que es un sistema, un modelo, un orden institucionalizado y global, que lo que está haciendo es poniendo en riesgo no solamente la humanidad, sino el planeta entero. Entonces creo que es una obligación de todos mantener esta radicalidad, y en el caso del Ecuador, yo creo que los ecuatorianos debemos estar conscientes de que tenemos que seguir luchando por una de las propuestas más innovadoras frente al cambio climático, como fue la propuesta de dejar el petróleo en el subsuelo en Elías Uní y TT.
Bueno, gracias Ivonne, gracias por participar y digamos continuar con esa agenda de lucha y de conciencia, porque mucha gente también asocia el fenómeno del cambio climático a factores naturales, pero no, definitivamente el panel intergubernamental sobre cambio climático adjudican la responsabilidad a las actividades humanas, y como tú bien dijiste, a las actividades humanas comunes, pero diferenciadas también, ¿no? O sea, los países industrializados tienen una cuota de responsabilidad al hacer uso de toda la transformación de la energía y de nuevos gases de efecto invernadero, pero nosotros como países que monoproductores o que siguen sosteniendo la política extractivista, también hay implicaciones. A propósito de las implicaciones y las responsabilidades que tiene un país productor y exportador de petróleo como es Venezuela, dentro de todo este fenómeno regional del cambio climático. Venimos de superar un periodo de sequías extendido que se conoce como el Niño, y los voceros de las instituciones siguen avalando una tesis como la que describió el profesor Luzbi de una central carboeléctrica en la serranía de Perijá para suplir la demanda de electricidad. Vamos a compartir algunos audios de las experiencias que trajeron las compañeras en el debate sobre los efectos del cambio climático en la región. Vamos con esto y ya regresamos a Medio Mundo, Ecología y Culturas. Muy bien, agradeciendo entonces al profesor Luzbi, a Ivonne acá en cabina y a toda la gente que hizo posible durante todo este periodo, Javier Macas, a Carlos Flores acá en la sala técnica de Flaxo Radio, y a todos ustedes por participar y compartir estos programas sobre la realidad socioambiental en nuestra región. De mi parte, un fuerte abrazo, yo soy Manuel Suárez y nos encontraremos en todos los caminos de nuestra América. Hasta entonces, chao chao.
Efectivamente, las mujeres son las principales víctimas del cambio climático, porque hay esta gran injusticia climática. Pero lo que no se dice nunca en las negociaciones del cambio climático es que las mujeres sí saben lo que quieren, las mujeres sí son conscientes de que son efectivamente las principales víctimas, pero sobre todo las mujeres tienen en sus manos las soluciones, las verdaderas soluciones, no aquellas que esos hombres que durante 20 años se han sentado a discutir sobre cómo hacer negocios sobre el clima. Por ejemplo, aquí tenemos este bonito logo, digamos, que dice que es una sociedad, digamos, son las mujeres indígenas frente a red. Es decir, las mujeres también se organizan como mujeres frente a un mecanismo que les causa serios problemas, como es la violación de los derechos territoriales colectivos sobre el manejo de sus territorios. Aquí en el Ecuador, un ejemplo de proyecto tipo red es Sociobosque. Por eso hay muchas mujeres que aquí también se oponen a Sociobosque, o si es que ya se les impuso el programa Sociobosque, probablemente se estén cuestionando de haberlo firmado, o si ya no quieren que se amplíen los territorios a Sociobosque. Las mujeres también protestan y saben perfectamente cuáles son los impactos que les causa los proyectos que causan el cambio climático, como los petroleros, como los mineros, como los madereros, etc. Las mujeres también se organizan, fíjense ustedes la diferencia de color. ¿Se acuerdan las primeras láminas que les puse de aquellos hombres negociadores? Bueno, esta es una marcha de mujeres que llegó a Quito, mujeres indígenas que luchaban porque no se amplíe la frontera petrolera. A Aquí son jóvenes, muchos de ellos mujeres, que se organizaron para la recolección de firmas, para que no se explote el Yasuní ITT. Y aquí he puesto algunos ejemplos de mujeres en Tailandia, que son mujeres campesinas, que son mujeres que defienden y conservan las semillas, y ellas son las que tienen en sus manos las verdaderas soluciones al cambio climático.
Y ayer, como 6 años está, esa plata, firmaron convenio, lo que vinieron otro territorio, gente de otro, de Montalvo, entraron a nuestro territorio, ellos firmaron convenio. Bueno, lo que, ¿dónde está? Bloque 79-83, esa parte está reserva del Estado. Y pensamos nosotros que era reserva, no ha sido reserva. El Estado ha estado pagando el dinero para explotación, ahora ya sabemos. Bueno, gracias, mi viaje me ha servido mucho, muchos. Y me viajé a algunos países, diferentes países, conocí indígenas. Ellos tienen el problema, la misma cosa, nosotros vamos a llegar allá mismo. Y bloque 79-83 firmó convenio Basilio Mokushiwa, porque él no está para, él es de Montalvo, él es Quichua Andoas, porque él no tiene derecho de firmar. Y propio Zapara no está firmado, ellos no quieren explotación, porque ¿dónde van a quedar nuestros niños? Y el futuro de los niños en explotación, como ahora ya están explotados, ya están contaminados la mitad de Amazonía. Y nosotros no queremos eso. Por eso siempre hablamos con otras mujeres, yo hablo con otras mujeres quichuas o también otros países, otros indígenas. Ellos me comentan, esto pasamos nosotros, no tenemos territorio, recién estamos luchando. Y ahora, antes de explotación, nosotros queremos paralizarlos ahí, abajo de la tierra que queda el petróleo, para vivir, ¿no? Y mi cultura somos poquito, como 680, somos poco. Migrantes creo que son demasiado en nuestro territorio, por eso lo que están amenazando, como son parte del Estado, el Estado está defendiendo tampoco, nosotros no tenemos miedo. Yo no tengo miedo. ¿Por qué voy a tener miedo? Tampoco, no tengo miedo al señor Rafael Correa, porque él también es humano, tampoco no estoy molestando en su casa. Yo estoy en mi territorio, yo estoy defendiendo mi derecho del territorio. Y ahorita recién nomás nosotros escuchamos con mi compañera, miramos una carta, porque va a haber noviembre, no sé en qué fecha va a entrar 79-83, no sé qué va a pasar con nosotros. Nosotros estamos pensando entrar a la selva donde hay ese bloque. Vamos a, ya tenemos casa, ya hicimos casa y con comunidad turismo. Ese trabajo fue un poquito duro para mí, cargando comida, y mi compañera también, la otra compañera está atrás, también como tres mujeres fuimos, también los hombres fuimos cargando a hacer la casa en ese muñeco, 83, hicimos casa encima de ese bloque. Ahí vamos a estar, esperar a que venga nomás a explotar, ahí vamos a chocar. No importa, nosotros no tenemos miedo de morir, porque es nuestra tierra, eso es nuestra vida, porque no manejamos ese dinero basura en mano, y la tierra es más, que va a durar muchos años, la plata no, es momento. Eso nada más era, gracias.
Es un placer estar con ustedes y estar nuevamente con mis amigas de Acción Ecológica. Siendo miembro de una organización que aspira a una agricultura libre de uso de agrotóxico y de transgénicos, de semillas transgénicas, y además siendo miembro de la RAL, por una red, de una red que trabaja por una América Latina libre de transgénicos, voy a concentrar mi presentación básicamente en lo que ha significado en este momento, lo que está significando los grandes monocultivos, tanto transgénicos como no transgénicos, y agrícolas y forestales. y cómo esto ha impactado y está impactando en el cambio climático. Estos grandes monocultivos lo que necesitan son básicamente grandes extensiones para cultivarse, maquinaria y grande uso de agrotóxicos y fertilizantes. Todo esto lo que hace es provocar más emisiones y indirectamente afecta, altera más el produce más impactos en el cambio climático. Y un poco lo que decía Ivonne al principio, decía, todos hablamos, ustedes seguramente llega diciembre y empiezan a hablar de cambio climático y a nivel mundial también, pero creo que no, todas las personas estamos hablando constantemente de cambio climático porque estamos viendo que cambios que son muy fáciles de ver, grandes cantidades de agua que caen en media hora o sequías por largo tiempo, y eso sí que está afectando a la agricultura y a la agricultura a pequeña escala y a la agricultura que les mencionaba anteriormente de grandes cantidades, con la diferencia que en la agricultura de subsistencia o a pequeña escala la hacen los campesinos, las campesinas, y ellos sí saben de su impacto. Porque saben que cuando tendría que haber madurado un fruto, ni siquiera llega a crecer lo suficiente, o porque no ha llovido suficiente, o porque ha llovido demasiado, o porque fue atacado por un insecto, por las condiciones climáticas que son totalmente distintas a las que habían hace varias décadas atrás. ¿Y qué ocurre con, volviendo además con estos grandes monocultivos, grandes extensiones? ¿Qué ha ocurrido? Ha habido grandes desplazamientos de los pequeños productores, probablemente también ocurra acá. Sé que ha ocurrido, sobre todo en las plantaciones forestales, los campesinos son desplazados. Por un lado son desplazados y tienen cada vez están restringidos a pequeños espacios para cultivar, tener sus cultivos. Si además tienen todos estos problemas para poderlos cultivar, por el mismo tema del clima que va cambiando, cada vez se va reduciendo más su capacidad de producción. Y gran parte de la producción, de esta pequeña producción, es hecho por mujeres. Volviendo al tema de los grandes monocultivos y grandes monocultivos de transgénicos, por ejemplo, lo que ha estado ocurriendo en el área, en el cono sur, que son básicamente los países donde más se producen cultivos transgénicos, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. Había un desplazamiento de poblaciones enteras porque estos grandes monocultivos necesitan grandes espacios. La gente está siendo afectada por el uso de los transgénicos, del transgénico en sí, no, del cultivo mismo, por el uso de los agrotóxicos. Encontramos poblaciones que están siendo afectadas por la contaminación del uso de la salud directamente, y por el otro lado, aguas que están siendo contaminadas, tierras que son contaminadas, y todo el ambiente está contaminado. O sea que estamos produciendo también, el cambio climático está produciendo un impacto importantísimo en la salud de la población. ¿Y cuáles son las poblaciones que las más afectadas, las más vulnerables? Generalmente son las mujeres y los niños y los ancianos nuevamente.
Buenas noches, yo me llamo Rosa Huarenga, nacionalidad chivia del Ecuador, organización Nashe. A mi nacionalidad, como todo nombre de los hombres, de las nacionalidades, de las mujeres, voy a dedicar a mi canción.
Yo le voy a dar las experiencias nuestras que hemos venido trabajando y a base de qué nosotros hemos pensado como mujeres tratarnos de organizarnos. Nuestra organización, yo vengo del pueblo Lorocachi, que está al frente del Iazuní, estoy frontera con Perú. La asociación donde que yo vengo es Causa Xachata Jarca Guarmicuna, quiere decir mujeres defensoras de la selva viviente. Nosotros como mujeres indígenas hemos tratado de organizarnos, porque a veces decíamos que los hombres muchas veces nos van a llevar por un buen vivir, pero no es así. A veces las mujeres nos dejamos llevar por los hombres, sin saber que con nuestras experiencias y con nuestros pensamientos, con nuestros saberes como mujeres indígenas, somos nosotras las que podemos luchar por delante. Y somos nosotras las que podemos sacar nuestro territorio, nuestra naturaleza, nuestra biodiversidad de la flora y fauna que tenemos dentro de nuestro territorio. Y nosotros hemos venido aquí, hemos estado. Primera vez estoy en un foro que me ha invitado a Acción Ecológica y no ha podido estar la presidenta de nuestra organización. Yo le represento a la presidenta. Yo vengo aquí a contarles las experiencias que nosotros hemos vivido en esta vida y en la vida hace 10 años atrás. En ese entonces yo tenía como 12 años. A los 12 años que yo tenía, era una naturaleza sana, donde todos podíamos comer, donde todos podíamos alimentarnos de una naturaleza, de un alimento, de una yuca o plátano, bien sano. Pero esta vez, yo ya tengo 23 años, pero esta vez ha cambiado todo. Con esa diferencia, como madres, como jóvenes de la nacionalidad quichua, que hemos venido, hemos tratado de levantarnos y llevar adelante nuestro territorio, porque nuestro territorio es nuestra vida, y a base de eso, nuestra vida depende de nuestra naturaleza, no depende del dinero, porque nosotros somos ricos con la naturaleza, con nuestras tierras. El petróleo es como la sangre que tiene nuestra tierra. Y los árboles son sus hijos, como nosotros madres tenemos a nuestros hijos en casa. Y si les pasara a ellos algo, como madres tenemos derecho a reclamar. Y el petróleo es igual, como a ti te cortaran un pedazo de corazón, como a ti te derramaran unas gotas de sangre, no pudieras vivir. Totalmente te secaras. Y eso es lo que está ocurriendo en nuestro pueblo. Aunque nosotros no estemos con la petrolera, pero estamos contaminados totalmente de los otros bloques, que nosotros estamos a las orillas del río Curaray y al frente del Yasuní. Y el río Villano es el que está contaminándonos. Y otras comunidades vecinas también, que el río Villano emboca el río Curaray y nosotros estamos en la frontera del Curaray, estamos muy abajo, donde que toda la contaminación, todos los desechos botados, todo llega allá. Y por esa razón, y ha habido muchas enfermedades también, y por esa razón nosotros hemos tratado de organizarnos como mujeres, jóvenes, indígenas, ancianos, ancianas, que a base de ellos, la lucha de ellos, nos dieron a nosotros y nosotros también debemos luchar para el que viene en futuro. Y por eso, nosotros como mujeres, sin olvidarnos nuestras costumbres, nuestras tradiciones, porque con eso nos identificamos como mujeres indígenas. Si entrara la empresa petrolera, nosotros como jóvenes nos meteríamos a prostitución, perderíamos nuestra identidad cultural, que es lo más importante de nosotros. ¿Qué tal si hubiera una experiencia que dijéramos, o un ejemplo, si yo viniera de la selva, mantenemos el Yasuní, pero nadie se da cuenta que nosotros, a veces dice el Estado, bueno, eso es el Parque Yasuní, pero alguna vez el Estado se ha ido a dar la vuelta a todo el Parque Yasuní, ¿no? Somos los indígenas que cuidamos el Parque Yasuní.
Buenas noches, compañeras, compañeros. Vengo de la zona de Inta, del cantón Cotacachi, provincia de Imbabura. Quisiera contarles rápidamente nuestra historia de lucha. En realidad es muy amplia, muy grande, porque ya son 20 años que hemos venido en resistencia contra la minería, una minería de cobre. Quizá para muchos dirán que ¿por qué si es necesaria? Y es lo que nos han dicho muchísimo, porque el cobre se necesita. Nosotros nos oponemos porque justamente del lugar donde quieren sacar el cobre es bosque primario, es una reserva que la hemos cuidado, bosque comunitario, donde hacemos también turismo nosotros, y lo más principal es que de ahí nace el agua. Al inicio nosotros, cuando entró una empresa japonesa a hacer estudios de exploración, no nos opusimos. En ese entonces yo más o menos tenía unos 12 años, pero mi papá y mis hermanos trabajaron para esta empresa. Y todo se pensaba que la minería era como una bendición que trae el desarrollo. A medida que fue pasando el tiempo y los años, nos dimos cuenta que no, que la minería más bien destruye, contamina, pero sobre todo el impacto social que crea una empresa minera.
Flaxo Radio, amplificando ideas.